Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
El programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a David Rivera y los acompañamos Augusto Álvarez y Mirko Lauer, quien les habla. Justos y pecadores, efectivamente, hay de las dos cosas y hay puntos de vista sobre las dos cosas en la tremenda situación que se ha armado con la denuncia de la fiscal Benavides. Desde el ángulo político, todo el problema parece estar todavía en el partidor. No solo porque ya la fiscalía avisó y ya la subcomisión de acusaciones constitucionales también avisó que estos trámites toman tiempo. Tengo entendido que en el Congreso han dicho 3 meses, pero no es que estemos en el partidor por eso, porque estemos al inicio de un periodo largo. Yo creo que el partidor en este caso es que todavía el país no se hace cargo, y nos podemos incluir algunos de los que estamos en el programa, yo por lo menos, de qué ha sucedido exactamente. Este es un incidente más del cual Pedro Castillo va a volver a salir haciéndose loco. Esta es la bala de plata y la bomba final con la cual termina para todo fin práctico el régimen de Pedro Castillo, o esto es simplemente el traslado de lo que hasta acá era una polémica política a una polémica jurídica en la cual cada día más estamos quedando afuera que no somos abogados. Yo le pediría a David Rivera si esta idea del partidor le parece verosímil o si tiene algún sentido. Y tanto si lo tiene o no, ¿a dónde estamos en este punto? Para no hacer la grosería de preguntar qué va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar.
David. Digamos que estamos en un nuevo punto de partidor desde el comienzo del gobierno de Castillo, ¿no? Porque, digamos, hemos tenido estos puntos, no sé, 2 o 3 veces, al comienzo básicamente motivados por un sector al cual se sigue refiriendo específicamente el entorno de Castillo, de la derecha vacadora, que quería no sacarlo, de hecho no reconocer las elecciones al inicio, y luego con cada escándalo de corrupción que ha ido apareciendo, parecía que ya se acercaba el final de Castillo, y nunca pasó. De hecho, antes de las detenciones, yo recién me había hecho la idea de que había que comenzar a pensar que eso tenía para 4 años más y que había que tratar de hacer que las cosas salgan lo mejor posible en términos de políticas públicas, porque este señor no se iba. Pero claro, la denuncia constitucional abre un nuevo escenario donde yo ahora lo que veo es que él sigue saliendo victorioso. Pero no por eso descarto que pueda pasar algo más, porque las detenciones que han ocurrido son importantes, por lo tanto va a haber mucho más corroboración de que efectivamente este señor lidera una organización criminal que está en el estado básicamente para robar. Pero no creo que las posiciones en el Congreso vayan a cambiar. Quienes defienden a Castillo seguirán defendiendo.
David, ¿y en qué consisten estas victorias de Pedro Castillo?
Su única victoria es sobrevivir y tratar de postergar la cárcel lo más posible. Más no creo que aspire, y tal vez a seguir robando por ahí lo que pueda, ¿no? Creyendo que se va a salir.
¿Te parece que está ganando en eso?
Está ganando tiempo.
Bueno.
Nada más. Es sobrevivencia pura, ¿no?
Pero eso, David, me hace recordar ese chiste que alguien que se tira del Empire State y cuando va pasando por el piso 50 le gritan, ¿y cómo vas? Hasta ahora bien, dice.
Claro. Claro, pero ¿ustedes creen que él está buscando algo más que eso?
sobrevivir, pero cada vez está más complicado, ¿no? La sobrevivencia se va complicando.
Sí, pero digamos, sí, estoy de acuerdo con eso. No, en la cárcel va a terminar, la pregunta es cuándo.
Ya, pero algo más que sobrevivir. La idea es muy sugerente. Algo más que sobrevivir querría decir poder lograr un acuerdo que le permita justamente evitar esa carcelería al final de su mandato, que le permita quedar más o menos acomodado para los tiempos que vengan. Es decir, es muy distinto sobrevivir, digamos, en la inopia política, que sobrevivir bien instalado como un político con recursos, ¿no? Digamos, en ese sentido, pues la organización Fujimori ha sobrevivido y está sobreviviendo, pero no es exactamente lo que habían imaginado. En ese sentido, pienso que quizá Castillo, a pesar de la limitada imaginación, debe tener deseos de algo más que salir con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Ahora la pregunta es si lo va a lograr o no. Y frente a eso se abre la otra pregunta, y es ¿qué cosa quieren los fiscales? En general, un fiscal que detecta incorrecciones, delitos y robos, quiere todo, ¿no? Quiere todo. Y entonces le doy la vuelta a la pregunta. Digo, ¿existe algún tipo de acuerdo político al cual Castillo se pueda dedicar que le evite la cárcel, que le evite la persecución total de la fiscalía, que le permita convertirse de alguna manera en un, ¿no es cierto?, en un delator premiado del momento político, o está totalmente condenado ya por sus actos? Porque de nuestra pequeña conversación aquí, desde que empezaste a hablar, David, ¿no? Hemos sacado en limpio que durar no es una victoria, como tú estabas sugiriendo. Durar es casi grado cero de la existencia para un presidente.
Augusto, dale tú y de ahí.
Lo que creo es que, claro, la idea de decir que Castillo está mejor, peor, la acusación ya se sabía que venía. Ricardo Uceda escribió de eso hace un mes, y esto viene con las ideas que han estado planteando César Azabache, Vargas Valdivia, Roberto Pereira, Luciano López, varios abogados, creyendo que esto es viable, y eso es lo que se ha cuajado ahora. Ahora estamos ante una gran discusión jurídica, constitucional, de si procede o no, si está bien planteado o no, y el gobierno se aferra a eso. De lo que no hay ninguna duda es de que el señor Pedro Castillo ha robado. O sea, de eso yo no escucho argumentos que digan no, esto es falso lo que se dice. Hasta el propio gobierno ya lo acepta, porque en ningún momento el gobierno dice somos inocentes. Hasta Fujimori gritaba soy inocente. Pero no, y todos los gobiernos buscan defenderse en los hechos que los acusan. Este dice la ley me ampara y me permite durar. Y ahí veo algunas cosas tan extrañas. Leí de ideólogos y pensadores de izquierda, como ayer, que uno que planteaba que dijo, oiga, pero si Lincoln compró votos en el Congreso para abolir la esclavitud. No, para abolir la esclavitud, no era para llenar mis alforjas en Chota. Pero los argumentos no van en la línea de que es inocente, es de que no procedería la denuncia y que quiere durar judicialmente. Pero eso no lo hace que esté mejor. Yo creo que Pedro Castillo está más complicado y que su eventual fin, creo que está más cerca de lo que se cree. No está a la vuelta de la esquina, no está inclusive 2 meses, 3 meses, pero ya se puso a andar la cuenta regresiva del tic-tac, tic-tac, y ahí está donde está cada vez más complicado. Y está tan complicado que esto que nos hemos enterado ahora, Radio Programa dio esta premisa tan interesante, que el dueño de la casa de Zarratea murió el día que declararon que fueron a detenerlo. Y es mentira, es una cosa bamba, y le han hecho una muerte. ¿En qué lugar del Perú podía haber muerto? En Chota. En Chota fue que encontraron un lugar donde un doctor, que ahora un doctor que él dice que él nunca ha firmado eso, lo ha declarado muerto. Creo que el nivel de desesperación del gobierno es tal que nos hace llevar a estas cosas, pero es un gobierno que está muy, muy herido, muy, muy complicado, y que ya no va a gobernar, va a sobrevivir, durar. Pero eso no creo que correr de fugitivo 4 años, es mucho trecho. Si le faltara 6 meses, diría que puede llegar.
Sí, claro.
Ahora, la teoría estándar.
Dale, Mirko.
Entra, Mirko.
Sí, no, la teoría estándar ha sido que la victimización, la condición de víctima real o impostada de Pedro Castillo, la visión de un Castillo disminuido, un Castillo víctima, vamos, lo estaba ayudando en términos de aprobación en las encuestas. Y que esta situación lo había colocado ya en un 25%, que efectivamente no es poco en lo que toca a presidentes malos en la historia del país. Esto de aquí podría tener un efecto parecido, producir un Pedro Castillo más ratero, pero más popular, más aprobado, y que esto le podría dar un cierto margen de manejo.
Yo quisiera responder a eso, David, con una cosa rapidita. Yo creo que no, que cuando hubo esta encuesta del IEP que midió que había subido a 29%, fue un hipo de cuando lo harán medido, pero el señor Castillo anda en una aprobación de 20 a 24, por ahí, no llega al tercio, y la mejor prueba cuando se hablaba de que se estaba, que había una victimización, es que una semana después se hizo una encuesta si creían que la señorita Jennifer Paredes era inocente, 3/4 de la población cree que la señora Paredes ha robado. Entonces ahí no, entonces la gente debe creer, está bien que esté en una prisión temporal por 30 meses. Yo no creo que haya una victimización por ese lado y que esto no lo está beneficiando y que al contrario, son tan grotescas las respuestas, que la prensa nacional no entre a la conferencia de prensa, inventar que el dueño de Zaratea se ha muerto y tantas cosas que van ocurriendo cada día. Es un gobierno que ya, no sé, había una película muy linda de Woody Allen de los comienzos que se llamaba, en español creo que era Robó, huyó y lo pescaron. Y creo que era, en inglés era Take the money and run, toma la plata y corre. Pero que era de un ladrón tan torpe, que lo iban atrapando en el camino porque dejaba todas las evidencias regadas. Es lo que está pasando con Castillo.
Ahora tú sí, la
ahora, yo creo que ese cuarto del país que lo respalda, o está convencido de que él es inocente y que eso es una persecución política. O piensa que todos han robado porque lo friegan más a él, ¿no? Porque de hecho son comentarios que se leen. Ahora, quería regresar al punto que planteaba Augusto.
Yo creo que quería recordar algo pasado que servía para esto todavía un ratito, si lo puede plantear Mirko.
Dale.
¿Perdón?
Mirko, ¿tú ibas a recordar algo que tenía que ver que cuestionaba lo que estaba afirmando? Dijiste tú, Augusto, dijiste la semana pasada otra
sí, cosa. Sí, pero lo diré cuando haya hablado David.
Perfecto. Ok, David, adelante.
Ah, ok. No, lo que pasa es que Augusto planteaba el tema de la discusión legal que hay y la posición de la izquierda, y yo solamente quería recordar un par de cosas, ¿no? Porque cuando PPK es vacado, la figura de la vacancia presidencial tampoco era una herramienta que se había utilizado para vacar presidentes, y parecía en ese momento que se estaba estirando la comprensión o significado de la palabra vacancia para no, los abogados decían eso, para vacar a PPK, y la izquierda estuvo de acuerdo con ese estiramiento de ese concepto que ya estaba ahí, pero que no significaba específicamente incapacidad moral, temas vinculados a corrupción. Ahora que los abogados que sustentan el uso de tratados internacionales para también analizar o denunciar o juzgar estos casos, les parece que se está estirando mucho el derecho. Y yo creo que cuando Roberto Pereira va al Congreso a defender a Vizcarra frente al proceso de vacancia, recuerdo que Pereira comienza su exposición diciendo que él era de los abogados que creían que el derecho evolucionaba, es decir, que algo que significaba algo específicamente hace 40, 50 años, hoy, en otro contexto, tiene otro alcance. Claro, él, a pesar de eso, en ese momento consideró que no había elementos todavía probatorios contra Vizcarra como para que sea vacado. Pero esa argumentación legal me parece que es válida y que justifica lo que está, el mecanismo que se está usando de la denuncia constitucional. Ahora, en línea con el tema, para cerrar, con el tema del 25% que respalda Castillo, creo que estamos de acuerdo en que el Congreso y específicamente Mari Carmen Alba han sido sus principales aliados. Es decir, la deslegitimización de sus opositores políticos le han permitido a Castillo tener cierto nivel de fortaleza frente a ese Congreso. Y ahí yo creo que ahora, en este momento, además de ese problema que va a persistir, es decir, de quienes quieren bajarse a Castillo está ahí. Tenemos el problema de que la fiscal de la nación que está promoviendo este tema, también está cuestionada. Y eso le hace mucho daño al proceso. Y cuando uno mira las entrevistas, a quienes defienden a Castillo, apelan específicamente a ese punto, a las denuncias y cuestionamientos de la fiscal de la nación y por lo tanto a sus motivaciones para impulsar este proceso. Y que le haría muy bien a este proceso que la Junta Nacional de Justicia decida poner un fiscal de la nación probo, intachable, sin antecedentes, porque lo que no tiene Castillo al frente es ni un líder político, ni un líder en este caso del sistema de justicia, que lo puede encarar sin que sea cuestionado.
Bueno, pero ya la fiscal de la nación tiene que enfrentar esos temas, pero la denuncia va y la persona que venga seguirá el tema y está la fiscal Marita Barreto, creo que se llama, que van a seguir empujando el coche. Mientras eso ocurre, el gobierno va poniendo trabas, le reduce el presupuesto a la oficina de Harvey Conchado, inventa la muerte del dueño de la casa de Zarratea, todos los días está que le mete denuncias penales y todo a la fiscal de la nación. Ahora a Castillo le ha puesto un amparo contra Lady Camones, Ventura y Williams en el Congreso, y ahorita acaban de convocar a otra sesión de gabinete de Consejo de Ministros de emergencia. Es un gobierno que está en tono de
Emergencia.
guerra, de combate, pone soldados en la puerta de palacio. Es un gobierno que está desesperado por durar, pero no por gobernar. Y mientras la gente está mirando esto, ¿qué pasa? Y bueno, en algún momento la gente va a decir, paren esta vaina, ¿a qué hora gobiernan este
Ojalá.
país?
Esa sería la salida más rápida, que la gente reaccione. Yo ahí
Bueno,
soy
pero
más pesimista que tú respecto a que
pero me
eso vaya a
sorprende pues ahí,
pasar.
porque esa salida no está prevista en el artículo, en cualquier artículo de la Constitución, que la gente se hace un día y que vaya al Congreso y saque a todos. No hay
Esa
eso.
salida, pero esa sería la salida más rápida.
Había que hacer una reforma constitucional que no va a estar a tiempo.
Pero mientras tanto, los que tienen que hartarse rápido son los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no?
Claro, así es.
De lo que está dependiendo todo, y en esta comisión las cosas no están tan claras en
No.
términos de conteo de votos y de voluntades, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿podría terminar todo esto siendo nada en dos platos? ¿O ustedes piensan que ya hemos cruzado una línea de la que va a ser difícil retroceder?
Yo creo que les quiero preguntar en esa línea, Mirko, lo que están planteando, ¿cómo haces para durar 4 años más con una persona que ya todos van concluyendo que es una persona que es una persona ladrona, etcétera, pero que la ley lo ampara? Entonces tenemos una ley para todos los peruanos en que cualquier ciudadano no puede robar, pero porque te vas a la cárcel. No puedes violar porque te vas a la cárcel. Pero hay una persona única en el país que es el presidente que puede hacer lo que quiera y nunca le va a pasar nada. Eso puede no estar en la Constitución, pero hay un tema de sentido común que siento que en algún momento colisiona con lo que la gente dice. Oye, acá hay algo malo, acá hay algo raro con lo que está pasando.
Bueno, sí, pero no lo que estamos viendo, los trabajos de la fiscalía, la actitud del Poder Judicial, no son precisamente respuestas institucionales
Claro.
del país frente a la condición de Castillo, y no solo de Castillo.
Claro.
Castillo de alguna manera ha logrado que toda una organización delictiva se concentre en su persona, pero ya se acerca al centenar, ¿no?
Claro.
Se acercan al centenar las personas que han delinquido en este gobierno.
Claro. Y Castillo por eso dice ayer en no sé dónde estaba, en Pucallpa, creo, y dice, oye, basta ya, son muy monótonos, todo el día están buscando los errores de Pedro Castillo, olvidémonos de eso y vamos a gobernar. Sí, una vez tú me contaste esa actitud, Mirko, el que encuentras que te está robando la llanta del carro y como lo ampallaste, te dice, ya te dejo la llanta nomás y no pasó nada, ya me voy.
No, o sea, ahí la solución es que trabaje de llantas y se va a quedar 4 años, sí. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco mucho a quienes nos han acompañado desde el aire y a David Rivera, ciertamente, y nos vemos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Muy buen día, buen fin de
semana. Que les vaya bien.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.